Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Saludo con muchísimo agrado al señor gobernador constitucional del estado de Zacatecas. Muchísimas gracias, señor gobernador, por hacerme el favor, el honor de estar aquí presente. Cuando podía haberse evitado usted la conferencia y solo llegar a la parte de la clausura, así que muchas gracias. Espero no decepcionar. Me da muchísimo gusto saludar a quien preside esta confederación, este organismo, esta cámara, esta agrupación con Canaco Servitud, una gente por la que tengo yo aprecio, el señor ingeniero Enrique Solana. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a quienes están aquí en la mesa presidiendo esta conferencia, que déjenme decirles, cuando uno desarrolla alguna experiencia, y la verdad, honradamente se los digo, yo la he desarrollado, tengo la edad para haberlo hecho, mal haría si no hubiera generado en estos años la experiencia necesaria para sentir a los auditores. Yo soy profesor, la verdad, y cuando uno da clase, uno interpreta a los alumnos, cuando uno da una conferencia, uno interpreta el auditorio, y yo los interpreto, nada más de verles la cara, de percibir su cansancio. ¿Verdad que sí? Sí, no, si se les nota, bueno, no es algo que sea una percepción extrasensorial o no, se les nota, pues. Y entonces les ofrezco que voy a hacer un esfuerzo, gobernador, para que en lugar de las 2 horas que me dieron, tome nada más 1.5 horas. Bueno, a ver, déjenme pasar para decir gracias, nuevamente gracias, señor gobernador, gracias, señor presidente de esta confederación, muchas gracias a Ricardo, muchas gracias a todo el cuerpo directivo de Concanaco Servitud y sobre todo muchas gracias a todas y todos ustedes por su presencia. Voy a ir rápido pasando sobre algunos temas que en mi perspectiva son muy importantes. Y son estos que están aquí, estas 4 grandes capítulos, hablándoles de la importancia que tiene la salud, de la salud en México, de este binomio extraordinario que hemos fortalecido en este gobierno, entre salud y educación. Yo le agradezco a Otto Granados. ¿Está por aquí Otto? Ya se fue. Se aburrió tan rápido. Después de que tomó 1/2 hora del tiempo de un servidor, después de que me citó aquí al arranque diciendo que había que ser breve, pues echó un choro que lo tienen ustedes así, y ya se fue. No, yo le pedí que no se quedara, tiene un avión que tomar en Aguascalientes, pero la verdad digo, hemos hecho un gran binomio ahí entre la SEP y la Secretaría de Salud, y terminaré con algunas reflexiones sobre el caso de nuestro país. Empiezo pues con la importancia de la salud, y ahí déjenme decir, la salud es fundamental. Todos los que la hemos perdido en algún momento, y eso le pasa al ser humano, hay un proceso de salud de enfermedad, hay un continuo, y el ser humano se expuesto a que se deteriore. Y sin embargo, uno se da cuenta del valor que tiene la salud cuando la pierde. Pero la salud es un derecho, es un elemento que genera inclusión, presidenta municipal de Zacatecas, que le agradezco su participación y presencia, es una gran inversión social, es un igualador. Probablemente salud y educación se configuran como los mejores antídotos para combatir la desigualdad. Y sin embargo, en nuestro país, a pesar de que reconocemos esto, sigue siendo un tema aspiracional. Yo digo que la salud está en todo, que efectivamente no es todo, porque hay otras cosas, la vida misma, la libertad, hay muchas cosas. Pero sin salud no hay casi nada. No se puede disfrutar la vida. Y yo quiero decirles que en el gobierno del presidente Peña, la salud ha sido una de las grandes prioridades. ¿Cómo andamos en el tema de la salud? ¿Qué tenemos? Y déjenme aquí hacer una comparación en el largo plazo. Mediados del siglo pasado. Vean la población de México. Poco más de 25 millones de habitantes. Hoy, 124. Prácticamente 5 veces ha crecido la población de nuestro país. Y ahí ven ustedes cómo ha habido un gran cambio demográfico. Cada vez mayores de 75 o 75 y más, que se multiplicó en este periodo 10 veces. Una esperanza de vida al nacer que ganó en ese periodo 28 años. Una disminución de la mortalidad general, de la infantil y de la razón de muerte materna que va de 77 a 90%. Ha habido un cambio espectacular en las condiciones de vida. Y si eso se ve en el largo plazo, hacia atrás, en la parte histórica, en los últimos 4 o 5 años también hay cambios muy importantes. La mortalidad infantil bajó 9%, la razón de muerte materna entre 2012 y 2016, 21%. Hay menos casos de transmisión de la madre al hijo de VIH-Sida. Tenemos, por supuesto, medido por Coneval, una mejoría, la mayor en los temas de carencias. El mayor avance en la salud, 6 puntos porcentuales de transformación o cambio, menos enfermedades transmitidas por vector, dengue ejemplificado ahí, gran programa de vacunación que tiene una gran historia, más de 40 años del Programa Nacional de Vacunación, que ha crecido y que en este gobierno se ha consolidado, que se amplió con la vacuna para nuestras niñas de 5º año de primaria o de 11 años cuando no están en el sistema escolarizado, la vacuna en contra del virus del papiloma humano, que va a ser una gran, gran inversión en materia de salud de la mujer y de prevención de cáncer cervicouterino. Compras consolidadas que han generado ahorros realmente muy importantes y un mercado de medicamentos que impulsa y una regulación que impulsa la innovación y que procura también generar mejores condiciones de costo, de precio, con el sistema de medicamentos genéricos. Y un grave problema en donde hay buenas noticias que transmitir, el embarazo en niñas y adolescentes. Grave problema, no lo minimice. A partir de la estrategia para prevenir el embarazo adolescente que planteó el presidente Peña, hemos tenido 2 muy buenos años, 2015 y 2016. Se han evitado más de 50.000 nacimientos en mujeres adolescentes y niñas. Se ha disminuido a cifras que teníamos en los años 80, pero todavía es mucho. Es imposible aceptar 9.555 nacimientos en niñas de 14, 13, 12, 11 o 10 años. Eso no es posible. Tenemos que hacer un esfuerzo todavía mayor. ¿Qué tenemos en el sector público? 23.000 unidades de atención ambulatoria, 1.400 hospitales, 90.000 camas en sala, cerca de 215.000 médicos y más de 300.000 enfermeras. Y lo que pasa en un día típico, un día promedio, uno de los 365 días del año, es que hay más de un millón de mexicanos que asisten a las instituciones públicas de salud. ¿Para qué? Para recibir consulta, para atenderse a urgencias, para someterse a cirugía, para que se atiendan los nacimientos en nuestras unidades o para hospitalizarse. Y ahí están los datos. Tenemos desafíos, no hay ninguna duda. Yo los divido aquí en tres grandes. Hay que fortalecer al sector y ahí tiene que ver el que combinemos y articulemos debidamente a las instituciones públicas entre sí, pero también al sector público con el privado y con el social. Que veamos el tema de la atención directa y el tema de los insumos. Que veamos cómo podemos mejorar nuestro sistema y transitar de un sistema que privilegia el tratamiento y la enfermedad a uno que privilegie la prevención y la salud. Tenemos que hacer un uso eficiente de los recursos. Sí se requiere mayor inversión en el sector, pero también se requiere que los recursos de que se disponen se utilicen de una mejor manera. Que tengamos controles, que tengamos rendición de cuentas y que manejemos de una forma más eficiente esos modestos a veces, pero de todas formas significativos recursos. Y tercero, que atendamos la realidad epidemiológica del país. Y ahí yo quiero compartir con ustedes que hay viejos y nuevos problemas y que algunos de los nuevos, que ya no lo son tanto, se han venido generando en las últimas 4 décadas, tienen que ver con el sobrepeso y la obesidad y con su consecuencia sobre enfermedades crónicas. Diabetes, enfermedad hipertensiva, enfermedad renal crónica, enfermedad cerebrovascular y por supuesto, ahí están también en estos desafíos el tema del cáncer, los tumores, el tema de la atención geriátrica o de la salud mental y las adicciones, por supuesto. Uno de los mayores desafíos de la salud en los próximos lustros es el tema de la transición demográfica. Requerimos ponerle atención al problema. Fíjense ustedes, en la actualidad más o menos en el país hay 5.7 millones de personas que tienen 70 años o más, el 4.6% de la población. A mediados del siglo serán 17.2 millones, se habrá multiplicado prácticamente por 3 veces y será o representará más del 11% de la población, las personas de 70 años y más. Entonces, ahí hay un problema, un desafío muy, muy serio. Y junto a esto, pues están algunos temas que, o el tema que me pidieron que yo pudiera desarrollar, que tiene que ver con la alimentación. Y en este sentido yo quiero darles ahí algunos datos. Por supuesto que México ha mejorado de manera notable, pero nos preocupa a muchos, a mí en lo personal, y como secretario de Salud con mayor razón, esta doble polaridad que tenemos. Obesidad y sobrepeso en un lado, y ese contraste de desnutrición que todavía nos acompaña, en algún sentido, así sea un porcentaje relativamente bajo, pero que numéricamente afecta a 1.5 millones de niños menores de 5 años. Entonces, ahí tenemos un problema. Hemos ido mejorando, pero no lo hemos resuelto. Junto a eso, decía yo, está el tema de del sobrepeso y la obesidad. Ahí están datos importantes de cómo se ha comportado la población en los últimos años. El resumen es muy duro. 7 de cada 10 adultos en México tienen sobrepeso u obesidad. 4 de cada 10 jóvenes tienen el problema y 1 de cada 3 niños están en esa condición, y ya hice referencia a los problemas que genera la obesidad y el sobrepeso, y que junto con un estilo de vida inconveniente, en donde no hay actividad física, en donde se fuma, se bebe, en donde se tienen situaciones contrarias a la salud, generan en consecuencia problemas. Y ahí está uno de los problemas. Uno de los problemas mayores. Cuando uno revisa las causas de muerte en el país y ve causas individuales, enfermedades en singular, cada una de ellas, la diabetes es la número 1. Y revisen ustedes cómo entre 1980 y 2016 el número de defunciones se multiplicó 7 veces. Y revisen, y llamo la atención, lo que pasa de un año a otro, entre 2015 y 2016, 7.000 defunciones adicionales de un año para otro. Tenemos un problema muy muy serio, que genera enfermedad, que genera muerte, que genera discapacidad, que genera costos en la persona, en la familia y en las instituciones, y que sigue creciendo. Y desafortunadamente, tengo que decir que a pesar de los esfuerzos que hagamos, no se va a parar de un día para otro, porque este es un problema que se ha incubado a lo largo de 40 años, y no lo vamos a parar de un año a otro. Es más, por lo menos 1 de cada 5 diabéticos, es probable que 1 de cada 4, 1 de cada 4 o 5 diabéticos de nuestro país no sabe qué es diabetes. Y muchos de ellos lo saben cuando llegan en muy malas condiciones y ya con una enfermedad muy avanzada a los servicios de urgencia de nuestros hospitales. Y ahí está esta doble condición, esta comorbilidad de la desnutrición y el sobrepeso, y ahí está la preocupación en nuestras niñas, niños y jóvenes sobre los que tenemos que actuar. Por eso, entre la SEP y la Secretaría de Salud, hemos hecho un proyecto, un programa, una estrategia que ya empezó a funcionar en su piloto, en su versión piloto en el estado de Campeche, y hablaré de esto, que se llama Salud en tu Escuela. Ahí está la patología de la pobreza, y allá está este vínculo que se da, y estas diferencias entre algunos de los municipios más pobres de nuestro país, en donde las enfermedades infecciosas y parasitarias explican 3 de cada 10 defunciones, pero en donde incluso ahí ya hay un problema de enfermedades crónicas, y la comparación con la delegación Benito Juárez, uno de los espacios equivalentes a los municipios que tiene mejores condiciones sociales y económicas, en donde casi no hay enfermedades infecciosas y en donde predominan sustancialmente las enfermedades no transmisibles, las enfermedades crónicas. Veamos este binomio al que hacía yo referencia entre la salud y la educación, y veamos cómo ahí hay una... Le llamo la atención sobre la gráfica que está en el lado derecho, que se refiere a la mortalidad en niños de 5 años o menos, menores de 5 años, con el ingreso. Y esto es pues muy evidente. Ingreso alto, educación alta, mortalidad infantil más baja. Es verdad que se ha venido cerrando la brecha. entre los países, las sociedades de ingresos altos y las de ingresos bajos, gracias a acciones preventivas, gracias a la dotación de servicios básicos, agua potable y drenaje, o a programas como el de vacunación. Pero todavía hay mucho, mucho que mejorar. Recordarles que la salud de una persona está determinada por muchos factores. Intervienen los factores biológicos, la genética, pero también los estilos de vida, la educación, el ambiente, la alimentación, el ingreso, el tipo de empleo, etc. Y que a su vez, la salud determina muchos factores que tienen que ver con la persona, el desarrollo físico, cognitivo del individuo, la productividad, el rendimiento, el bienestar emocional o las relaciones sociales. Hace ya algún tiempo se ha venido desarrollando una estrategia nacional, la dio a conocer la secretaria de Salud, era entonces la doctora Mercedes Juan, y hay varios pilares, uno que tiene que ver con los asuntos de salud pública, otro con la atención médica, y finalmente uno que tiene que ver con políticas sanitarias y también fiscales para tratar de contener este problema. Y vamos avanzando. Por eso el año pasado, en noviembre del año pasado, declaramos una emergencia epidemiológica en torno a estos problemas. Ahí están algunas de las acciones que queremos en el entorno escolar desarrollar, profundizar, porque se están haciendo, se están desarrollando, se están llevando a efecto. Y aquí están algunos de los datos de lo que ya nos hemos planteado y que en este ciclo escolar tendremos que desarrollar. Debo decir que desafortunadamente por la presencia de los sismos de septiembre se nos retrasó, porque el arranque estaba programado para la última semana de septiembre en dos entidades que fueron afectadas por los sismos, en particular del 19 de septiembre, Morelos y la Ciudad de México. Pero queremos trabajar en el tema de obesidad y sobrepeso, en la agudeza visual y también auditivo en los niños de primaria, y agregar salud sexual y reproductiva en secundaria y bachillerato, y salud mental y adicciones en ese nivel. E iremos incorporando paulatinamente otras acciones, como la del desarrollo infantil temprano o la del cáncer infantil. Y empezamos en Campeche, el pasado 9 de noviembre, en dos jurisdicciones sanitarias. Ya empezamos a tener algunos resultados que otra vez tienen que preocuparnos. A ver, tenemos 18% de obesidad, 21% de sobrepeso, 39% en niños de primaria. Primero, quinto y sexto año, es una pequeña muestra, ni siquiera es muestra, un pequeño conteo de los primeros cientos de alumnos que han sido medidos y pesados, 658 niñas y niños. Pero el hecho de que solo tengamos 55% de nuestros pequeños en condiciones de normalidad en peso y cintura, pues es preocupante. Y ahí está el 1% de bajo peso, que combinado con la baja talla seguramente nos está hablando de problemas nutricionales. Queremos que se mueva. La Federación Mexicana de Fútbol, con la que estamos trabajando, desarrolló una estrategia para llevar activación física a las escuelas. La hemos adaptado de común acuerdo, CEP, Federación Mexicana y nosotros en salud, y estamos consiguiendo que los niños, niñas y niños, se muevan, juegan, se activen y hagan esa activación de manera sistemática, no de manera no programada, sino que la hagan de manera programada. Paso al último capítulo. Algunas reflexiones sobre nuestro país que me parece importante a mí compartir con ustedes, y empiezo diciéndoles que, por supuesto, vivimos un mundo complejo, un mundo inestable, un mundo donde hay enojo, donde hay descontento, donde hay inestabilidad económica, donde hay tensiones internacionales. Ese es el mundo. Un mundo maravilloso, por otra parte, pero al mismo tiempo un mundo donde hay mucha incertidumbre en todos sentidos y en todas las regiones. Y por supuesto, nuestro país, un país maravilloso, que siempre digo, México es una gran nación, es una nación grande y con grandeza, y ahí están 8 o 4 grandes capítulos sobre los que uno podría hablar muchos minutos para documentar la grandeza de nuestro país. En la cultura, en la historia, la geografía, la biodiversidad, el capital natural, la economía, la demografía, que todavía está a nuestro favor, nuestra identidad nacional y nuestras instituciones. México es un país de instituciones. Bueno, ustedes representan una de ellas. Si 20 años no es nada, dice el tango, pues 100, ya cuentan, ¿eh? Y México tiene muchas instituciones maravillosas. A mí me gusta ejemplificar en el caso de la salud que México tiene el primer hospital que se puso en funcionamiento en el continente, fue en México, el Hospital de Jesús. Cumplirá 500 años en 2024, dentro de 7 años. ¿Hay alguien de Jalisco aquí? Bueno, ustedes lo saben, ustedes tienen en Guadalajara un hospital, el viejo hospital civil, con más de 220 años de funcionamiento. Tenemos un Consejo de Salubridad General, que junto con su antecedente, 141 años. Tenemos instituciones relativamente recientes, siglo XX, IMSS, más de 70 años. Tenemos en lo económico, en lo educativo, en la educación, tuvimos la primera universidad que empezó a funcionar en el continente. La Real Universidad de México, 1551, y empieza a funcionar 1553. México es un país de instituciones y nuestra responsabilidad tiene que ser fortalecer esas instituciones. Y hay cosas que no podemos poner en riesgo. La estabilidad macroeconómica y la responsabilidad intergeneracional que tenemos. Tenemos que preservar, porque ya hemos vivido algunos de nosotros. Las damas no se acuerdan, porque como son tan jóvenes, pues no les tocó vivir la época en donde llegamos a tener inflaciones de 150%. ¿Ya se nos olvidó? Pues no, que no se nos olvide, porque ahí hay riesgos muy, muy importantes. Y recordar, la fortaleza del país, pues no es producto de un momento, no es producto de una generación, no es producto de un caudillo, de un líder o de una lideresa. Es producto de grandes mujeres, de grandes hombres que están en nuestra historia y que ahí ejemplifican. Y junto a eso, junto a las personas, las instituciones. Y dentro de las instituciones, las reformas que se han alcanzado en estos últimos años, de las que ahí doy cuenta 13 de ellas fundamentales, 8 que requirieron cambios constitucionales, que no habíamos podido alcanzar y que están dando resultados. Y que tenemos la obligación de preservar esto, que nos puede permitir seguir avanzando, seguir mejorando. ¿Hay problemas? Sí, sí hay, y muchos, y quisiéramos que no existieran, pero hay grandes avances. Nunca habíamos tenido 3 millones de nuevos empleos formales, en donde el sector privado tiene que ver porque es el creador de la mayor parte de esos empleos. Pero se genera porque hay un ambiente, porque hay instituciones jurídicas que lo favorecen. Y podríamos repasar muchas veces. Enfrentamos grandes retos. Ahí simplemente están mencionados algunos de los globales, de los que son de largo plazo o coyuntural, de los que son estructurales, y en donde en todos ellos la salud tiene mucho que ver. La salud tiene que participar en la resolución, en enfrentar satisfactoriamente esos grandes, grandes retos. Hay que superarlos, se pueden superar, tenemos que hacer un compromiso y mejorar. Lo tenemos que hacer en reunión, en unidad, con ideas y con ideales, con políticas públicas y reivindicando a la política. Y las tenemos que hacer construyendo sobre las reformas económicas exitosas del presidente Peña, una gran segunda generación de reformas en donde lo social sea lo preponderante. Tenemos que fortalecer los vínculos de lo público y lo empresarial, lo privado. Tenemos que hacerlo en salud, lo hemos probado y nos está resultando. Ahí hay 3 ejemplos. El Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, el modelo Casalud o la iniciativa Slim en medicina genómica, y hay otra, el MOVISA, Movimiento por una Vida Saludable, o algunos retos que se han planteado algunas empresas y grupos de elementos, de agrupaciones del sector empresarial y privado, para activar a nuestra población, para mover a nuestra población, para convencerlos de que la salud sí es un asunto de política pública, sí, pero no nada más. Es un asunto también de cada uno de nosotros, de cada una de las familias mexicanas. Termino. La salud tiene que ver, casi a manera de resumen lo digo, con todos los aspectos de nuestra vida, tanto personal, individual como colectivo. Hay mucho que se puede ejemplificar de cómo hemos mejorado. Miren ustedes, no tenemos un caso autóctono de sarampión desde hace más de 20 años. Pero hace menos de 30 tuvimos una epidemia que afectó a decenas de miles de niñas y niños y que generó miles de muertes, y estoy hablando de 1989 y 1990. Mucho lo que hemos avanzado, mucho lo que nos queda por hacer. En materia del tema que les interesa y preocupó, hay una doble carga, el tema de desnutrición y obesidad y sobrepeso. Y necesitamos juntos hacer más esfuerzos todavía, incorporar más educación y conseguir que entre todos los sectores podamos garantizar más y mejor salud para tener un país todavía mejor. Por su atención, muchas gracias.